Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, saludos de Marta Ruiz, arranca ya Herrera en COPE. Para quienes están ávidos de información, análisis, entretenimiento, desde primera hora de la mañana de este jueves 24 de agosto, en el que las temperaturas van a dar una tregua en el noreste peninsular, solo ahí, porque en el resto se van a mantener como están, altas, y aún van a subir un poquito más en el Alto Ebro. Algunas nubes y lluvias también en el Cantábrico Occidental, que ya a lo largo del día, por la tarde, se van a extender al resto del Cantábrico. Esto es lo primero que se van a encontrar, nada más pongan un pie fuera de casa, donde quiera que hayan amanecido, en este jueves 24 de agosto. Esto es Herrera en COPE. Los trágicos acontecimientos de Barcelona y Cambrils van haciendo que se instaure el sentido común. El riesgo cero no existe y eso habrá que asumirlo como sociedad. Pero está claro que atentados como los que hace una semana segaban la vida a 15 personas y dejaban a más de un centenar heridas sirven para poner de manifiesto qué se puede mejorar en materia de seguridad y coordinación. El riesgo cero no existe, pero mal se haría si no afrontásemos un ejercicio de autocrítica que nos pueda blindar un poco más frente al terrorismo yihadista. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat van a estudiar medidas para reforzar la seguridad en los espacios turísticos, en los puntos de gran afluencia, en el caso de la ciudad condal. No descartan la colocación de bolardos y grandes maceteros, algo que, por cierto, y ha hecho Fomento ante la estación de Sants, la estación del ferrocarril. También se va a aumentar la presencia policial. El tema de los bolardos ha sido polémico. Interior ya recomendó su colocación, lo hemos visto en Madrid y también en otras ciudades, como el resto de ciudades europeas o capitales europeas. La alcaldesa Ada Colau sostiene que la recomendación solo se circunscribía al periodo navideño, y que Barcelona pues así lo hizo, pero después la ciudad quería seguir siendo una ciudad libre. Sea como fuere, de alguna manera llega esta rectificación. Joaquim Forn es consejero de Interior de la Generalitat.
Queremos tomar decisiones que sean realmente eficaces y que realmente conlleven una mejora de la seguridad. Hacer cosas por hacerlas nos parecería un error. Se descarta, no descartamos nada, pero nosotros nos inclinamos mucho por los obstáculos de tipo móvil.
Móviles o no, los bolardos, maceteros, pueden complicar los planes de los terroristas. ¿Es la única solución? Pues no. ¿Pueden cambiar la ruta para hacer el daño que quieren hacer? Pues sí. Pero al menos hagamos todo lo que está en nuestra mano pues para evitarlo, ¿no? Porque esta célula, la de Ripoll, preparaba algo mucho peor, otro 11M. Así se desprende del auto del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha decretado el ingreso en prisión de dos de los cuatro yihadistas detenidos. Preparaban 15 bombas en la casa Ocupa de Alcanar. Querían atentar contra monumentos de Barcelona. El imán de Ripoll, el cabecilla espiritual y operativo, quería inmolarse. Se ha hallado el cinturón de explosivos. La explosión de Alcanar lo precipitó todo. La policía sigue buscando a posibles colaboradores. No se descarta que el yihadista de las Ramblas, Abu Yacoub, contara con ayuda para llegar hasta Subirats, donde fue abatido por los Mossos de Escuadra. Podría haber encontrado refugio en un piso de Vilafranca del Penedès. También se están buscando conexiones internacionales. Miembros de la célula habían viajado a Marruecos, Francia, Bélgica y Suiza. De hecho, el fiscal de París ha confirmado que al menos dos de los terroristas de Barcelona y Cambrils estuvieron una semana antes de los ataques al sur de París, y ha dicho que no sería precisamente para comprar una cámara de fotos. La Fiscalía de París ha abierto una investigación. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aprovechó su encuentro de ayer en la capital francesa con su homólogo galo para desmentir que Bélgica les hubiera advertido sobre el imán de Ripoll.
Según tengo conocimiento a la hora y en el momento de hoy, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas. Lo más importante es que las investigaciones que están abiertas cuanto antes puedan completarse.
La prensa recoge hoy esta cuestión. El Mundo y El País publican en portada que la policía de la localidad belga de Billborn preguntó al número 2 de los Mossos de Escuadra, Daniel Canals, si es Sati el imán, tenía lazos con el yihadismo. Este le comunicó que no le constaba. Fue el 8 de marzo del pasado año. No trasladó esa cuestión a la policía y Guardia Civil. Esati había cumplido condena por drogas en la cárcel de Castellón, tenía amistad con un condenado por el 11M y se le relacionó con la operación Chacal de captación de yihadistas en 2006. Pero el número 2 de los Mossos, según estos periódicos, se ciñó al circuito local. No elevó esta cuestión a nivel nacional. Por cierto que también ABC lleva una información que lleva a hacerse más de una pregunta. Este periódico asegura que la juez Sonia Núez, titular del juzgado de instrucción número 2 de Amposta, que se hizo cargo de la explosión de la casa Ocupa de Alcanar, advirtió a los Mossos de la posibilidad de que allí se estuvieran preparando bombas, por el material que se había encontrado así a primera vista, las bombonas y demás. Cuenta el periódico que los agentes dijeron: señoría, no exagere. Después de la tragedia llegan las preguntas y la política. El consejero de Presidencia de la Generalitat, Jordi Turull, dejó bien claro ayer que el desafío independentista sigue adelante, que Cataluña está preparada para gobernarse a sí misma, en clara alusión a la gestión que se ha hecho de estos atentados. Se acaba el verano, enseguida empieza el curso político y ¿qué quieren que les diga? No parece que vaya a cambiar mucho la agenda de sus señorías ni la del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a quien se le va a exigir que vaya al Congreso a explicar en pleno extraordinario la trama Gürtel y la financiación ilegal del PP. Todo está en los tribunales. De hecho, Rajoy declaró como testigo en la Audiencia Nacional, ha sido una de las imágenes del verano. Pero no basta con eso, porque se trata del debate político. El PNV ha dado un giro y se suma hoy a la iniciativa del PSOE y Unidos Podemos, que será debatida en la Comisión Permanente, en la Diputación Permanente, para que Rajoy vaya a explicar en pleno extraordinario la trama Gürtel y la financiación ilegal del Partido Popular. Y del exterior destacamos las palabras de la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega. Es una de las más buscadas por el régimen de Maduro, que incluso va a pedir a la Interpol que la detengan. La acusan de corrupción. Pero lo cierto es que esta mujer, que ha logrado salir del país junto a su marido y otros 2 asesores, pasando por Colombia y llegando hasta Brasil, pues ha sido uno de los principales azotes del chavismo desde que se desmarcó del régimen antes del verano. Ortega les acusa de enriquecerse a través del cobro de sobornos millonarios.
Esas pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos estados para que procedan a enjuiciar a las personas que correspondan, a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y a todos los que estén involucrados en eso.
La exfiscal señala sobre todo al presidente Maduro y a su número 2, Diosdado Cabello, quien asegura a Ortega ha recibido hasta 100 millones de dólares de una compañía constituida en España. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo.
El ministro de Fomento Íñigo de la Serna comparecerá a petición propia en el Congreso para explicar el conflicto en el aeropuerto del Prat. El mediador Marcos Peña anuncia un laudo que no va a contentar a nadie.
Aquí no hay que dar la razón a nadie. Lo que hay que hacer es mejorar la prestación del servicio, la calidad del trabajo, la salud de los trabajadores y la capacitación de los mismos.
Los examinadores de tráfico han desconvocado la huelga indefinida que tenían prevista a partir del 4 de septiembre. Seguirán con paros parciales. Se desbloquea en parte el acceso al examen de conducir por el que esperan en España unas 100.000 personas. En Madrid, un hombre de 49 años murió anoche tiroteado en plena calle en el popular barrio de Usera. El autor de los disparos consiguió huir a pie tras disparar hasta 4 veces sobre la víctima, tal y como ha relatado a COPE un portavoz portavoz de emergencias.
La víctima presentaba 4 disparos, 2 en el brazo izquierdo y 2 en el hemitórax izquierdo. Los médicos de Samur han comenzado las tareas de reanimación inmediatamente e incluso han practicado una toracotomía. Esto es un masaje cardíaco directo sobre el corazón, pero a pesar de todos los esfuerzos solamente han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.
Y es noticia el ataque del grupo radical Arran a la sede del PP de Gandía. Los autores de ese ataque rociaron de pintadas la fachada de la sede y pegaron placas franquistas que previamente habían robado de varios edificios de la ciudad valenciana. Son placas del antiguo Ministerio de la Vivienda que se pueden ver en edificios construidos en aquella época.
Y en los deportes, Carlos Sevillano, hablamos del sorteo de la Champions.
Buenos días.
Buenos días.
Hoy conoceremos la fase de grupos de la próxima Champions League. El Madrid va al bombo 1, Barcelona, Sevilla y Atlético al 2. A las 6 de la tarde, la cadena COPE retransmite este sorteo en Mónaco. Esta noche, vuelta de la previa de la Europa League en San Mamés, el Atleti de Bilbao defiende el 2-3 logrado en Grecia ante el Panathinaikos. En ciclismo, Contador recupera sensaciones en la quinta etapa de la Vuelta a España. Froome amplía diferencias respecto a los favoritos y en bádminton, Carolina Marín debuta en los Mundiales de Glasgow arrasando a la hongkonesa Pui Ying.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
37.416.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
41.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de La Última Hora y con el mejor análisis.
La Última Hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos...
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
La Comisión Islámica de España ha comenzado a elaborar un censo de mezquitas e imanes para que acrediten su formación y su capacidad para ejercer el trabajo. Juan Pascual, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Primero vamos a ordenar los datos. España cuenta con casi 2 millones de personas que profesan la religión musulmana, un colectivo religioso que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años. En el territorio nacional hay en torno a 1.400 centros de oración repartidos por toda la geografía española, aunque hay que recordar que esta cifra incluye cientos de locales particulares. Del total de centros, al menos en un 6% se profesan mensajes radicales contrarios al discurso oficial de los representantes de la comunidad islámica. De acuerdo a estos datos, el censo parece necesario, y sobre todo si tomamos como base las declaraciones de los propios musulmanes que denuncian que en España nadie controla a los imanes y cualquiera puede dirigir la oración en una mezquita. Taufik Shedadi es imán y sociólogo en declaraciones a La Sexta.
¿Cómo no tenemos una facultad de teología islámica para formar a los imanes? No hay un consejo de imanes, no hay un consejo de fatuas. ¿Quién decreta las fatuas aquí? Esto lo queremos hacer, pero yo creo que con el apoyo de todos.
Además de dirigir la oración, los imanes ejercen de predicadores, de instructores de la fe. En este sentido, la sociedad musulmana defiende que se debe impartir un Islam español, adecuado a la comunidad que recibe las enseñanzas, adaptado a su cultura, a su entorno y a su forma de ser.
Se intenta presentar un Islam contextualizado con el contexto español. Queremos un Islam español, no queremos importar un Islam desde fuera. Esto no está al alcance de esta comunidad, que ya son casi los 2 millones de musulmanes aquí en España.
Pero este supuesto no se produce. El Consejo de Comunidades Marroquíes en el extranjero, encargado de monitorear la inmigración marroquí en Europa y que en nuestro país cuenta con 800.000 integrantes, se queja de que en nuestro país hay muy pocos imanes con formación y añaden que muchos ni siquiera hablan español. Sostienen además que un imán que ejerce en Europa debería poseer una doble formación, teológica por un lado y de ciencias humanas por otro, consistente en dominar la lengua, la historia, las leyes y la cultura de los países en los que son acogidos. Solo en Cataluña viven alrededor de 300 200.000 musulmanes que no tienen ni una sola mezquita, solo oratorios pequeños. Si se suma este factor a la falta de formación de los imanes, se corre el riesgo de la radicalización, aunque Chedadi recalca que los musulmanes también luchan contra ella.
Islámicamente hablando, hay que colaborar con toda la administración, desde los agentes de la seguridad hasta lo más. Ahí lo hemos dejado claro, nuestra condena firme, nuestra solidaridad, y también hemos pedido colaboración ciudadana dentro de conceptos islámicos, que si el Corán habla de dar vida a un ser humano, es como si das la vida a toda la humanidad.
En 2004, tras los atentados de Atocha, el entonces ministro del Interior, Antonio Alonso, aseguró que era necesaria una ley que controlase los imanes de las mezquitas pequeñas. Esa ley nunca se llevó a cabo. Veamos si este censo sirve para evitar futuros ataques.
Un ciudadano español permanece detenido en Rotterdam tras hacer saltar todas las alarmas antiterroristas. Conducía una furgoneta alquilada con botellas de gas en su interior. De momento se descarta cualquier vínculo yihadista. Desde la zona informa Alberto Fernández. Buenos días.
Buenos días. Las autoridades holandesas recibieron información de la Guardia Civil Española que indicaba que podía existir una amenaza en Rotterdam. Horas después de tener esta comunicación, la policía holandesa interceptó una furgoneta con matrícula española con bombonas de gas en su interior en las inmediaciones de la sala Masilo, cerca del puerto en la que debía tocar esa noche el grupo norteamericano Al-Alas. El conductor, que sería de nacionalidad española, fue detenido para ser interrogado con el objetivo de averiguar si está vinculado a la amenaza. Las últimas informaciones indican que la pista terrorista no es la privilegiada por la policía, aunque se espera comunicación oficial en las próximas horas por parte de las autoridades holandesas, que de momento ya han redoblado la vigilancia en varios puntos estratégicos del país.
La Junta de Seguridad de Barcelona ha decidido aumentar la presencia policial a la raíz del atentado en las Ramblas. También se va a incrementar el uso de obstáculos móviles en zonas de gran concentración. Mientras tanto, la investigación sobre los atentados de Cataluña sigue centrada en la Casa de Alcanar. Los Mossos encontraron allí el cinturón de explosivos que pretendía utilizar el imán Ripoll para matar al mayor número posible de personas. También se tiene la certeza de que la célula pretendía atentar contra edificios emblemáticos como la Sagrada Familia. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Los Mossos de Escuadra siguen buscando pistas entre las ruinas de la Casa de Alcaná. En las últimas horas hayan encontrado un cinturón de explosivos, en esta ocasión con carga real. La investigación se amplía a un nuevo escenario, Riudecañas, un municipio a unos 14 kilómetros de Cambrils. Allí, en una masía abandonada, se han encontrado restos de documentación en una pequeña hoguera, un hallazgo que ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Se han encontrado restos del pasaporte y el carnet de conducir de uno de los terroristas muertos y el pasaporte de Younes Abouyacoub, autor material de la masacre. También se han podido localizar algunas facturas de compras, por ejemplo, de cuchillos, un hacha o una gran cantidad de acetona.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que no le consta ninguna información sobre el imán de Ripoll, ninguna información de las autoridades belgas que ponían en duda o preguntaban cuál era el pasado de este imán que estaba intentando buscarse la vida el año pasado en ese país, en una localidad muy pequeña de Bélgica.
Según tengo conocimiento a la hora y en el momento de hoy, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas. Lo más importante es que las investigaciones que están abiertas cuanto antes puedan completarse.
La participación de la población musulmana es fundamental para la lucha contra el yihadismo. La Comisión Islámica de España va a elaborar un censo de mezquitas e imanes para que acrediten su formación religiosa. No quieren que se repita el caso del imán de Ripoll, Antonio del Rosal.
Esta junta tiene como fin conocer si los imanes son voluntarios o están contratados en una mezquita y si trabajan a tiempo parcial o completo en una comunidad islámica. Los miembros de la Comisión Islámica de España han anunciado que cuando los imanes hayan acreditado su formación tendrá la aprobación de la comisión. Además, los responsables del comité trabajarán conjuntamente con los cargos policiales y funcionarios para tener información relevante sobre las personas que prestan servicios en los templos.
Cambiemos de asunto. A mediodía se reúne la Diputación Permanente del Congreso. Se va a debatir la petición realizada por PSOE y Unidos Podemos para que Mariano Rajoy cuente en sesión extraordinaria lo que sabe de la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. La novedad es que a esa petición se ha unido el Partido Nacionalista Vasco, que va a hacer posible con su voto la comparecencia de Rajoy. También va a comparecer en el Congreso, en este caso a petición propia, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para explicar los detalles del conflicto en el aeropuerto de El Prat. El mediador continúa trabajando en el laudo que ya advierte no va a contentar a nadie. Belén Miguel.
El mediador para el conflicto del Prat seguirá hoy con sus reuniones este jueves y con el fin de seguir recabando información, Marcos Peña se pondrá en contacto con responsables de AENA después de que ayer hiciera lo propio con la Generalitat y antes con el Comité de Huelga y Directivos de Eulen. Y aunque su papel de mediador le obliga a ser ecuánime, Marcos Peña ha venido a reconocer que las condiciones de este colectivo no son de recibo y esto, dice, se extiende a otros aeropuertos.
Los grandes aeropuertos tienen problemas muy similares y que es conveniente que todos ellos también sean resueltos.
Sirva o no para conflictos similares, su laudo llegará el próximo miércoles 31 de agosto, un día antes de que finalice el plazo de 10 días que le dio el gobierno.
Y los examinadores de tráfico han desconvocado su huelga indefinida, pero van a seguir secundando paros parciales. Unas 100.000 personas están esperando para poder sacarse el carné de conducir desde que comenzó este conflicto. Laura Otón.
A partir del 4 de septiembre, los lunes, martes y miércoles de cada semana volverá a haber huelga de examinadores de tráfico. Así lo han acordado en el comité de huelga tras recibir, dicen, miles de demandas de ciudadanos para que la huelga anunciada no sea indefinida. Más de 100.000 personas no han podido examinarse desde que comenzaran los paros en el mes de junio. Los trabajadores esperan que la Dirección General de Tráfico les proponga una solución en nuevas reuniones.
En Granada, la Guardia Civil intenta localizar a los hijos de Juana Rivas para cumplir con la orden judicial que obliga a la entrega de los menores al padre. La Fiscalía estudia recurrir la libertad provisional de Juana. Tienen 2 días más para presentar ese recurso. COPE en Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Agentes de la Guardia Civil ya se han personado en el domicilio de Juana Rivas en la localidad granadina de Maracena, pero no han encontrado a los niños. La Benemérita sigue buscándolos para dar cumplimiento a la sentencia que obliga a devolverlos con su padre. Juana Rivas sigue investigada por los presuntos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia. Es el juzgado de primera instancia número 3 de Granada, avalado por la Audiencia Provincial, el que dictaminó que los niños regresaran a Italia, donde Juana podría continuar su lucha judicial para apartarlos de su expareja. Los menores siguen sin aparecer, aunque Juan aseguraba que han estado en los últimos días en la provincia de Granada, en casa de amigos que se han prestado a darles cobijo.
El Reino Unido insiste en proponer a Bruselas una unión aduanera temporal tras el Brexit. Además, Londres podría seguir de manera temporal bajo el control del Tribunal de Justicia Europeo. Estefanía Caro.
El ejecutivo de May ha revelado la postura del país frente a la próxima fase de negociaciones con Bruselas, que comenzará el próximo día 28. El gobierno de Reino Unido quiere mantener una relación aduanera temporal con la Unión Europea para favorecer el mercado entre ambas partes tras el Brexit. La primera ministra dice que recuperarán el control de la legislación, pero abre la puerta a estar bajo el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de manera temporal. La Comisión Europea ha contestado que el acuerdo de salida deberá ser supervisado por la Corte. Si quieren estar vinculados al mercado único. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the
El guitarrista de Oasis, Paul McGuigan, fue uno de los fundadores del grupo británico y el primero en tirar la toalla y desvincularse de la banda. Oasis saltó al panorama musical en 1994 con el single Supersonic. Su álbum, Definitely Maybe, generó el mayor número de ventas en aquella década en Inglaterra. Ahora os dejamos con su éxito Wonderwall. En el Gran Cope estamos ya en marcha, queremos saber si también lo están ustedes, lo estáis vosotros. Estamos en las redes sociales, estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope, en Facebook, facebook.com/Herrera en Cope, el WhatsApp, el 699-1314 y el contestador 91-522-3379, el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en Cope.
Estar informado. 106.3 FM y 990.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevan? Muy buenos días. Les habla Marta Ruiz en este jueves 24 de agosto, en el que, bueno, las temperaturas van a dar un poquito de tregua en el noroeste peninsular. Solo ahí, en el resto se van a mantener como están, altas e incluso van a subir un poco en la zona del Alto Ebro. Las nubes, habrá algunas en la zona del Cantábrico, donde además podría llover en el punto más occidental, ¿no?, del Cantábrico. Y ya por la tarde estas lluvias se podrán extender a lo largo de toda la zona. Así que, bueno, más o menos un tiempo parecido al que hemos tenido en los últimos días. Ahora ya las noticias aquí en Herrera en COPE. Los atentados de Barcelona y Cambrils van haciendo que se instaure poco a poco el sentido común. No hay riesgo cero, eso es una realidad, lo tenemos que asumir como sociedad, pero está claro que atentados como los que hace una semana segaban la vida a 15 personas y dejaban más de un centenar de heridos sirven para poner de manifiesto, bueno, que se pueden mejorar cosas en materia de seguridad y coordinación. El riesgo cero no existe, pero hay que hacer autocrítica si queremos blindarnos un poquito más frente al terrorismo yihadista. El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat van a estudiar medidas, van a reforzar la seguridad de los espacios turísticos en los puntos de gran afluencia y de gran influencia de la ciudad de Barcelona. No descartan la colocación de bolardos y grandes maceteros. Fomento ya lo ha hecho, por ejemplo, delante de la estación de Sants. También se va a aumentar la presencia policial. El tema de los bolardos ha sido bastante polémico porque Interior recomendó en su momento la colocación de estos obstáculos. Lo hemos visto en Madrid y en otras ciudades europeas. La alcaldesa Colau en su momento, bueno, pues ha sostenido que Interior lo recomendó sobre todo en la época navideña y que así se hizo. Se pusieron estos obstáculos, pues por ejemplo, para la cabalgata de Reyes. Pero qué bueno que esa recomendación solamente se circunscribía al periodo de Navidad y que ya después Barcelona quería seguir siendo una ciudad libre. Ahora se ha tomado una decisión contraria a esa premisa. Es una especie de rectificación. Joaquim Font es consejero de Interior de la Generalitat.
Queremos tomar decisiones que sean realmente eficaces y que realmente conlleven una mejora de la seguridad. Hacer cosas por hacerlas nos parecería un error. Se descarta, no descartamos nada, pero nosotros nos inclinamos mucho por los obstáculos de tipo móvil.
Móvil o inmóvil, los volardos, maceteros, pueden complicar los planes de los terroristas. ¿Es la única solución? Pues no parece. ¿Pueden cambiar la ruta y hacer el daño que quieren hacer? Bueno, pues también, pero de alguna manera no está de más que pongamos todos los medios necesarios para poder frenarles, ¿no? Porque esta célula, la de Ripoll, preparaba algo mucho peor de lo que se ha vivido. Otro 11M. Es lo que se desprende del auto del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que ha decretado el ingreso en prisión de dos de los cuatro yihadistas detenidos. Estaban preparando 15 bombas en la casa ocupa de Alcanar. Querían atentar contra monumentos de Barcelona, por ejemplo, la Sagrada Familia. El imán de Ripoll, el cabecilla espiritual y operativo, quería inmolarse. Se ha encontrado el cinturón con explosivos en esta ocasión de verdad. La explosión de Alcanar fue la que precipitó toda la cuestión. La policía sigue buscando posibles colaboradores. No se descarta que el yihadista de las Ramblas, Abu Yaqub, contara con ayuda para llegar desde Barcelona hasta Subirats. Allí fue abatido por los Mossos de Escuadra. Podría haber encontrado refugio en un piso de Vilafranca del Penedès. También se están buscando conexiones internacionales porque algunos miembros de esta célula viajaron a Marruecos, Francia, Bélgica y Suiza meses antes de estos atentados. De hecho, el fiscal de París ha confirmado que al menos dos de los terroristas de la célula de Ripoll estuvieron una semana antes de los atentados en París, al sur de la capital gala. La Fiscalía de París ha abierto una investigación para ver qué hay detrás de todo esto. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, estuvo ayer en París, se reunió con su homólogo galo y aprovechó este encuentro para desmentir que Bélgica les hubiera advertido sobre el imán Ripoll.
Según tengo conocimiento a la hora y en el momento de hoy, ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas. Lo más importante es que las investigaciones que están abiertas cuanto antes puedan completarse.
Bueno, sobre esta cuestión habla hoy la prensa, enseguida lo vamos a repasar con Sergio Barbosa. El diario El Mundo y El País publican en portada que la policía de la localidad belga de Vilvoorde preguntó al número 2 de los Mossos de Escuadra, a Daniel Canals, si Essati tenía lazos con el yihadismo. Había dudas sobre este individuo que quería instalarse en esa localidad. Había ido pidiendo trabajo al imán de esa localidad. El número 2 de los Mossos de Escuadra le comunicó a este mando policial de Vilvoorde, pues que no le constaba que tuviera ningún tipo de vínculo con el yihadismo. Fue el 8 de marzo del pasado año. No trasladó esta cuestión a la policía y Guardia Civil, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Essati había cumplido condena por tráfico de drogas en la cárcel de Castellón. Ahí había hecho amistad con un condenado por el 11M y además se le relacionó con la operación Chacal de captación de yihadistas en 2006. Pero el número 2 de los Mossos, según publica la prensa, pues no consideró que tenía que elevar esta cuestión a nivel nacional. Por cierto, que también el diario ABC y el Confidencial publican otra información que hace que nos hagamos aún más preguntas. Este periódico asegura que la juez Sonia Nuez, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Amposta, que se hizo cargo de la explosión de la casa ocupa de Alcanar, advirtió a los Mossos de la posibilidad de que allí se estuvieran preparando bombas, por lo que se veía, por lo que había quedado, por el material que se observaba, que algo no cuadraba, ¿no? Esto de que fuera un laboratorio de drogas, no le cuadraba a la jueza. Cuenta ABC que los agentes le respondieron, señoría, no exagere. Después de la tragedia, las preguntas, la política, la Generalitat va a seguir adelante con el proceso independentista, lo ha dejado bien claro el consejero de presidencia de la Generalitat, Jordi Turull. Se acaba el verano, llega el desafío independentista, empieza el curso político Y la agenda más reciente, bueno, pues no parece que vaya a haber muchos cambios, ¿eh?, con lo que hemos estado viendo en los últimos meses, porque la oposición lo primero que va a hacer es, de nuevo, recurrir al tema de la Gürtel, financiación ilegal del Partido Popular. Van a forzar la comparecencia del presidente Mariano Rajoy en sesión extraordinaria para que explique una vez más la trama Gürtel y la financiación ilegal de PP, un asunto que está en los tribunales, y además es que hemos visto recientemente al presidente del Gobierno declarando como testigo en la Audiencia Nacional por este asunto. Bueno, pues hoy la Diputación Permanente del Congreso va a debatir este tema, la comparecencia una vez más del presidente Rajoy, y va a salir adelante porque el PNV ha dado un giro, ha cambiado el sentido de su voto y va a apoyar la iniciativa del PSOE y de Unidos Podemos. Y del exterior estamos destacando las palabras de la exfiscal general de Venezuela, de Luisa Ortega, es una de las más buscadas por el régimen de Nicolás Maduro. Ella estuvo en el régimen chavista hasta antes del verano, cuando ya se intentó secuestrar el poder legislativo por parte del Supremo. Ella se opuso. Ahora ya esto da igual porque hay una asamblea constituyente que ya ha asumido todos los poderes. Vamos, es una dictadura de facto. A partir de ese momento, Luisa Ortega se desmarca y ya empieza a ser uno de los principales azotes del régimen. Ha conseguido salir del país. Se encuentra en Brasil después de haber pasado por Colombia. Y amenaza al régimen con sacar las pruebas, que tiene pruebas, de que han cobrado sobornos millonarios.
Esas pruebas las tengo conmigo y voy a cederlas a algunos estados para que procedan a enjuiciar a las personas que correspondan. A Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y a todos los que estén involucrados en eso.
Asegura Ortega que solo Diosdado Cabello, el número dos del régimen, ha recibido hasta 100 millones de dólares de una compañía constituida en España. Dice la exfiscal que estos papeles, que estos documentos, los va a hacer llegar a Estados Unidos y a España. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo.
Sigue fuera de control el incendio declarado en la localidad leonesa de Encinedo tras arrasar 5.800 hectáreas. Podría haber nuevos desalojos por la cercanía del humo a las casas. Lo ha explicado en la linterna de COPE el consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones.
Hay localidades, Truchillas, Truchas, Fornas, La Baña, que estamos pendientes y que, bueno, en principio no corren ningún tipo de riesgo. Lo único, que el humo pueda ser un inconveniente y tengamos que hacer algún tipo de desalojo.
El próximo miércoles deberá estar redactado el laudo de obligado cumplimiento para empresa y trabajadores de seguridad del aeropuerto del Prat. Desde el comité de empresa de Eulen aseguran que acatarán la decisión del mediador.
Ni optimistas ni pesimistas. Nosotros lo que somos es respetuosos con la resolución y lo que diga el árbitro lo cumpliremos, igual que en su momento acatamos la mediación de la Generalitat.
Mientras España bate récords de turismo, los hoteles han registrado una subida de pernoctaciones del 1,6% en el mes de julio. En COPE, el experto en turismo Domènec Biosca destacaba así los atractivos que ofrece nuestro país.
Hace muy buen tiempo, tenemos buenos precios, tenemos buena gastronomía, tenemos buenas playas, tenemos fiesta, tenemos ocio, tenemos cultura, pues muy buena comunicación, buena sanidad, pues qué mejor sitio que ir aquí. Tampoco hay demasiados sitios donde poder ir.
Y es noticia la corrida de toros en homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña que quieren impulsar, con primeras figuras de toreo en el cartel, el Soro y Jaime Hostos. Sería en la Plaza Monumental de Barcelona. En COPE hemos hablado con el Soro.
Sería un llamamiento especial, muy cariñoso, muy generoso, y desde pasando por las máximas figuras, ¿no? Incluidos aquellos que torean poco, como José Tomás, ¿no?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Óscar Pereiro, Luis Pasamonte, José Fernández Machín, Igor González de Galdeano, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, Guido Iglesias, Eri Frade.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
En COPE tienes el mejor equipo para vivir la Vuelta Ciclista.
61 kilómetros y 800 metros para...
El minuto a minuto en los informativos.
O un sprint nervioso.
Y desde las 4 el final de etapa en COPE Más. En COPE.es, tu móvil y redes sociales. Hasta el 10 de septiembre, la Vuelta Ciclista se vive en COPE. ¡Vívela!
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista España.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Por qué en Internet decimos hacer clic si suena más a ch, no? ¿Clic? Definitivamente es ch. Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Quiérete, ahora viene algo mejor.
Ahora en las rebajas del Corte Inglés tienes hasta un 70% de descuento en una gran selección de marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, moda baño, hogar. Solo hasta el 31 de agosto. Así son las rebajas del Corte Inglés.
Este es tu verano, amor.
Están ahí, ocultos, pero hay personas que nunca han dado un parte y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En los deportes hoy toca sorteo de la Champions, Carlos Sevillano.
Buenos días, hoy conoceremos la fase de grupos de la próxima Champions League. De nuevo, cuatro equipos españoles, Real Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla, participan en esta edición. El Madrid va al bombo 1, lugar donde caen los campeones de Liga. Barcelona, Sevilla y Atlético estarán en el 2. Hay cuatro rivales complicados en el bombo 3, son Nápoles, Tottenham, Roma y Liverpool, que les pueden tocar a los españoles. A las 6 de la tarde, la cadena COPE retransmite este sorteo que se celebra en Mónaco. Recordamos que los equipos de un mismo país no pueden estar en un mismo grupo y la jornada de la primera jornada de Champions serán los días 12 y 13 de septiembre. Esta noche, vuelta de la previa de la Europa League, Atleti de Bilbao parte con la ventaja del 2-3 logrado en Grecia. En San Mamés, desde las 9 menos cuarto, se va a celebrar el Athletic Panathinaikos. En ciclismo ha tenido que llegar la quinta etapa de la Vuelta a España para que Contador vuelva a resurgir. Solo él y el colombiano Chávez han resistido el ataque de Chris Froome de ayer, que ha vuelto a ampliar diferencias respecto a los favoritos. Ganó Lutsenko tras una fuga con bastantes corredores de nivel. Contador, tras la crisis de Andorra, recupera sensaciones y fue capaz de entrar a meta con los mejores.
Sí que es verdad que las sensaciones han sido bastante mejores que el otro día, un poquito más se asemeja a la realidad. Tampoco hay que estar eufóricos, ha sido un repecho muy cortito, muy explosivo, no sea un puerto largo. Contento, abrumado por el cariño del público, ha sido impresionante. Yo creo que parecía que estaba corriendo en el portal de mi casa. Como te digo, que no podemos estar eufóricos por un día que tenía mejores sensaciones.
En baloncesto, ayer los hermanos Hernán Gómez evitaron otro disgusto para la selección española en Bruselas. España, con Billy anotando 20 puntos y su hermano Juancho 14, derrotó a Bélgica 88-72. Y los hombres de Escariolo cierran mañana contra Lituania los amistosos de preparación. A partir de ahí ya no habrá más pruebas hasta el debut en España en el Eurobásquet de Rumanía el próximo 1 de septiembre.
A esta hora de la mañana repasamos ya los periódicos, los asuntos protagonistas más destacados en la prensa de este día. ¿Qué tal, Sergio Barbosa? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un día más, la prensa ofrece nuevos detalles sobre lo que pasó poco antes de los atentados de Cataluña y de lo que pudo pasar. ABC nos cuenta que el accidente de tráfico de una tercera furgoneta manejada por los terroristas evitó otro atropello masivo, aunque lo que más polémica puede generar, sobre todo en el ámbito político, es esto. La juez que visitó la casa de Alcanar tras la explosión avisó a los Mossos de que las bombonas podían estar preparadas para atentar. Sin embargo, los agentes le contestaron con esta frase: «Señoría, no exagere». Lo que sucedió posteriormente demostró que, desde luego, no exageraba. El Mundo también lleva una información que coloca a los Mossos en una situación incómoda. La policía belga se dirigió a la policía catalana para advertirles sobre el imán de Ripoll. Según El País, el receptor de ese aviso fue el número 2 del servicio de información de los Mossos, pero no se lo transmitió al Ministerio del Interior. Los Mossos se defienden argumentando que en realidad la llamada no fue oficial, sino algo informal, porque el agente de Bélgica era amigo del agente catalán. El caso es que el diario de Prisa también se hace eco de una de las consecuencias de los atentados. Las grandes ciudades refuerzan la seguridad de sus principales arterias. Barcelona ha aceptado ahora poner bolardos en algunas de sus calles. Y es que toda seguridad es poca. La Razón lleva en su versión digital el vídeo del portavoz del Estado Islámico que se jacta de los atentados de Barcelona y asegura que la península ibérica volverá a ser tierra de califato. La Vanguardia también lleva ese vídeo, además de otro que se ha conocido en las últimas horas, el de tres de los terroristas abatidos en Cambrils, charlando y riendo mientras hacían la compra en un supermercado horas antes de matar. Entre tanto, el periódico de Cataluña confirma que la idea original era atacar con explosivos la Sagrada Familia.
Hasta ahora, Sergio.
Hasta luego.
La Xunta de Galicia va a sancionar a las navieras por duplicar la venta de billetes para visitar las Islas Cíes. El paraje gallego, cuyo cupo de visitantes está limitado, se ha visto abarrotado de turistas este verano. Vigo, María Jesús Argibay.
Con la ley a la mano, el gobierno gallego defiende su decisión de evitar el desembarco de cerca de 3.000 viajeros el pasado domingo en el Parque Nacional de las Islas Cíes, cifra que pone de manifiesto que las navieras que cubren el trayecto con el archipiélago exceden el cupo permitido al día, que según la normativa vigente se limita a 2.200 personas y 800 campistas. Exceso de visitantes por los que durante este mes se apercibió en reiteradas ocasiones a las empresas a las que finalmente se les ha incoado un expediente administrativo. La Junta ha anunciado medidas ejemplarizantes y lamenta que desde el gobierno vigués o la oposición del Parlamento Autonómico se pretenda criticar la decisión adoptada. Las navieras, que han admitido vender más billetes de los permitidos, han tenido que hacer frente estos días a las quejas de cientos de viajeros que se quedaron en tierra.
Los hoteles españoles han registrado una subida de pernoctaciones en el mes de julio. Los precios se han incrementado hasta un 6%, Carlos Santana.
El turismo nacional no acompaña este dato. Según el Instituto Nacional de Estadística, las estancias de españoles en otros puntos del país ha disminuido en 2 puntos. Es la llegada de turistas extranjeros la que continúa aumentando. Crece un 3,5% respecto a 2016. La ocupación hotelera en julio ha sido del 73%. Supone un aumento de 0,7 puntos respecto a julio de 2016. Islas Baleares es la única comunidad que ha estado cerca del 100% de ocupación. Por otro lado, los hoteles son un 7% más caros que en julio del año pasado. De media, la habitación cuesta 98 euros y medio.
Continúa activo el incendio en el término leonés de Encinedo, tras arrasar casi 6.000 hectáreas. La orografía del terreno está dificultando bastante las labores de extinción. Astorga, Cristina Fernández.
El incendio de la comarca leonesa de La Cabrera continúa en dos frentes, uno por el este hacia Truchas y el otro por el oeste hacia La Baña, límite con Galicia. De momento no hay peligro para las poblaciones, aunque preocupa la intensa humareda que hace difícil respirar el aire. El alcalde de Encinedo, el municipio más afectado, es José Manuel Moro.
Y a ver si con esta gente que hay trabajando, que se deja la piel en el campo y un poco de ayuda de Dios, pues es capaz de frenar esta barbarie.
A pesar del trabajo de unos 300 efectivos, ya se han calcinado más de 5.000 hectáreas de monte bajo y en menor medida de roble, encina y repoblación de pino. Según ha indicado el presidente Herrera, el de La Cabrera es el incendio de mayor extensión este año en Castilla y León.
Hoy se cumplen 7 años de la masacre de 72 inmigrantes en Tamaulipas, en México. El crimen sigue sin resolverse y las familias de las víctimas continúan reclamando justicia. México, María Berza.
Iban en busca de una vida mejor, pero acabaron en un rancho asesinados por los Zetas. A 7 años, la verdad sigue oculta. No hay justicia, no hay sentencias y muchas familias dudan de haber enterrado a los suyos, como dice la guatemalteca Glenda García, quien perdió a su padre, 2 hermanos y una prima.
No dejaron que abriéramos los ataúd y tampoco hicieron el ADN con ellos. Nosotros, al no tener evidencias, pues eso, ¿verdad?, es lo que nos hace dudar.
Pese a la brutalidad del ataque, las víctimas han sido humilladas y las matanzas se repitieron. En el mismo pueblo, un año después, aparecieron 193 cadáveres en fosas, todos migrantes. Mientras, 10 de los 72 cadáveres que mostraron lo terrible que es cruzar México para un migrante siguen sin identificar en una morgue mexicana.
Dos noticias. Hablan hoy de yacimientos arqueológicos. Por una parte, se investiga en Burgos la aparición de restos del siglo I. Por otra, se ha abierto al público el yacimiento íbero de la Cela en Barcelona. Laura Escudero.
En Burgos, 13 investigadores de 6 países han comenzado labores de recuperación de unos restos arqueológicos romanos del siglo I. El yacimiento es el campamento militar romano Carricastro. La campaña para la obtención de estos restos acabará el 26 de agosto y no será hasta meses más tarde cuando se termine de procesar toda la información. Mientras, en Salou, el Patronato de Turismo ha decidido mostrar al público el yacimiento íbero de la Cella, un poblado de los siglos III y IV. Se podrá visitar mediante 3 rutas guiadas los días 1, 8 y 16 de septiembre. Con esto se pretende resaltar y profundizar en la historia del norte de España.
La Academia Europea del Cine ha anunciado las 51 películas que van a optar a los premios del cine europeo. En la selección hay tres cintas españolas. Carlos García.
Tarde para la ira, de Raúl Arévalo. Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona. Y Verano 1993, de Carla Simón. Son las tres películas españolas que lucharán por ganar los premios de cine europeo este año.
Perdona que me meta, José, hijo. Pero ya hay confianza, ¿no? Debería salir más. Conocer gente, pasártelo bien.
Tú y yo tenemos que hablar.
Estoy haciendo el té.
Corno.
Te he dicho que estoy haciendo el té.
Tenemos que... No soy el enemigo. He venido a ayudar a tu madre.
Sé a qué has venido.
He venido porque un chico de 12 años no debería ponerse a limpiar la cocina sin que se lo manden.
Ella me va a la hermano.
La selección de la Academia incluye trabajos de 31 países diferentes. El próximo 9 de diciembre se darán a conocer en la ciudad de Berlín los nombres de los ganadores en las diferentes categorías como mejor película, director, actor o actriz.
Flamenco on Fire regresa a Pamplona en su cuarta edición. El festival rinde homenaje al maestro Sabicas y convierte estos días la capital navarra en el punto de encuentro de las principales figuras del arte flamenco. Paula Montes.
El flamenco regresó ayer a las calles de Pamplona de la mano de Javier Colina y José Mi Carmona, que fueron los encargados de abrir este ciclo, Flamenco en los Balcones.
Pues mira, pues me parece una cosa que es muy curiosa, es acercar el flamenco al pueblo, es gratuito. Eso hace que la gente que no es tan aficionada a lo mejor se pueda parar y se pueda involucrar un poco en esto. Yo creo que es una idea que es original, novedosa.
A los balcones pamploneses se subirán hasta el domingo artistas de la talla de Pepe Habichuela o Duquende.
El Hard Rock Café de Madrid va a rendir homenaje a Freddie Mercury con una carrera solidaria en bicicleta. La marcha va a salir el domingo 3 de septiembre, fecha de nacimiento del músico, a las 9 de la mañana. Los fondos estarán destinados a la fundación de Mercury Phoenix Trust. La carrera tiene como telón de fondo esta canción, Bicycle Race. Estamos en las redes sociales, en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, el WhatsApp, el 699-1314, el contestador, 91-522-3379, y el correo electrónico, HerreraEnCope@cope.es.